Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Primer jueves del mes de abril, 5 de abril, y nos estamos reencontrando con todos y todas en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y arrancando este programa, quiero saludar a Javier Díaz, que nos está sacando al aire ahí en los controles. Estamos aquí en vivo y en directo, son las 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos saliendo a través de la radio, de la señal de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés y queremos extender este saludo de todos los jueves desde hace ya 8 años en esta octava temporada de A Tu Salud, a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde usted ya sabe puede encontrar a la comunidad triestamental de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como somos actores en salud desde el espacio universitario, también convivimos ahí en el territorio de la comuna de Independencia con todo el barrio sanitario de La Chimba, como nos han enseñado desde el Museo Nacional de Odontología, ¿no? Ahí al otro lado del río. Así es que también queremos saludar a todo el personal que trabaja de manera muy esforzada y en apoyo a la salud pública del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Psiquiátrico y también del Servicio Médico Legal y el Servicio de Salud Metropolitano Norte, allí donde estamos trabajando junto a ellos. Queremos aprovechar este momento para felicitar la firma de convenio de la Facultad de Odontología con el Instituto Psiquiátrico Dr. José Hortitz. Fíjese que el martes pasado tuvimos la oportunidad de firmar este acuerdo de colaboración que va a permitir la alianza entre ambos servicios públicos, por cierto, para entregar atención odontológica a los pacientes psiquiátricos de esta tremenda institución, el Instituto Psiquiátrico. Esta iniciativa, hay que decirlo y reconocerlo, parte como un proyecto azul de los estudiantes de odontología y hoy día se ha convertido en un tremendo acuerdo de colaboración, así que felicitaciones por ello. Queremos también recordar que ya está disponible para inscribirse en el Diploma de Odontología y Salud Oral con Enfoque Familiar y Comunitario que organiza la Plataforma de Educación Continua Odonto UChile. Toda la información al correo odontouchile@odontologia.uchile.cl. Y como cada año, ya en esta temporada, cuando comienza el otoño, queremos saludar y aplaudir la tradicional campaña de invierno 2018 del Instituto Nacional del Cáncer, colchas coloridas. Usted ya sabe, se reciben cuadritos tejidos de 20 por 20 centímetros o colchas completas de 1 por 1,20 metros para los pacientes. Esto lo está organizando la Fundación Dr. Caupolicán Pardo, allí en calle Sañartu 1010 de Independencia. Queremos felicitar esta iniciativa de todos los años del personal y todos quienes trabajan en el Instituto Nacional del Cáncer. Nos puede escribir a nosotros, a Tu Salud, a nuestro correo electrónico, atusalud@odontologia.uchile.cl. Nos puede encontrar en Facebook como A Tu Salud y también puede conocer todo el quehacer de la comunidad odontológica a través de nuestro sitio web institucional www.odontologia.uchile.cl. Hechas todas las menciones, estamos listos para arrancar este A Tu Salud para conversar sobre ciencia, salud y vida. Dice la Organización Mundial de la Salud que las enfermedades cardiovasculares son causadas por los trastornos del corazón y los vasos sanguíneos. Se incluye dentro de este grupo a la cardiopatía coronaria, estos son los ataques cardíacos, a la enfermedad cerebrovascular, estos son los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión, es decir, la presión arterial elevada, la arteriopatía periférica, la cardiopatía reumática, la cardiopatía congénita y la insuficiencia cardíaca. Las causas principales de las enfermedades cardiovasculares son el consumo de tabaco, la inactividad física y también un régimen alimentario insano. Se agrega a través de la OMS que en Chile más de la mitad de los adultos presenta dos o más de cinco de los cinco factores de riesgo cardiovascular, que ya los decíamos: el tabaquismo, la edad, antecedentes familiares, el colesterol alto y la hipertensión. Y además le podemos agregar los antecedentes que ya lo hemos compartido con ustedes referidos a la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, donde se señala que existe un 27,6% a nivel nacional de sospecha de hipertensión arterial. Además, que el global de sobrepeso y obesidad a nivel país alcanza un 71%, que el 86,7% de la población se declara sedentaria y que la prevalencia del consumo de al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, tanto en hombres como en mujeres, solo alcanza al 15%. En este escenario nos interesó saber qué está ocurriendo en el territorio cardiovascular a nivel de la bioquímica celular, y hay notables investigadores que están estudiando el tema y tenemos la fortuna de contar con una de ellas hoy día aquí en nuestro estudio. Le quiero presentar a la doctora Valentina Parra Ortiz. Ella es doctora en bioquímica de la Universidad de Chile con más de 10 años de experiencia en investigación y docencia en los campos de la bioquímica, farmacología, biología celular y fisiología. Tiene experiencia profesional en investigación en laboratorios tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Ha realizado su postdoctorado en Estados Unidos. Es profesora asistente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de nuestra Casa de Estudios, donde desarrolla su línea de investigación que se relaciona con el manejo de células troncales y su diferenciación hacia linajes cardiovasculares. Es también colaboradora del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, ACDIS, que reúne investigadores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y está con nosotros. Doctora Parra, muchas gracias por estar en A Tu Salud.
Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Muy contenta de estar aquí y poder compartir un poco el conocimiento que hemos acumulado como laboratorio y como científica con ustedes y con el público en general de la radio.
Así es, y vamos a enviar también el saludo a la colega ahí, Ruth Tapia, que nos permitió, es periodista encargada de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y que nos ha permitido contar hoy día con toda la experiencia de la profesora Valentina Parra. Sabemos entonces que la célula es la unidad fundamental de la vida. Mire qué magnífico. Eso ya es una declaración maravillosa, ¿no?
Casi por poesía. Casi poesía.
Por lo tanto, de ahí podemos empezar a extrapolar cuál es la importancia de la bioquímica celular. Se señala que los temas que estudia la bioquímica celular son amplios y también son el pilar fundamental de otra disciplina, que es la biotecnología. Hoy día, la bioquímica celular se constituye como una disciplina esencial para abordar temas tanto actuales como futuros. Y cuando digo eso, me refiero a la aparición de nuevas alergias, por ejemplo, el aumento del cáncer, las enfermedades genéticas, la obesidad, pero también el cambio climático, el agotamiento de las reservas naturales, los combustibles. Así es que tenemos ahí un campo de exploración tremendo. Profesora Valentina Parra, ¿qué es, qué estudia, cómo se desarrolla la bioquímica celular?
Bueno, Cecilia, como tú dijiste, la célula es esta unidad fundamental de la vida. Entonces, todos los seres vivos están constituidos por células. Entonces, la bioquímica estudia los procesos que ocurren al interior de la célula y que explican cómo funciona la célula y, básicamente, cuando están dañados estos procesos, cómo la célula se enferma. Y al enfermarse la célula, porque es la unidad fundamental de todos los seres vivos, si una célula está enferma, el organismo está enfermo. Entonces, básicamente, nosotros estudiamos los procesos celulares y aplicamos estos conocimientos para explicar distintas enfermedades. Básicamente nosotros lo que trabajamos es lo que se llama actualmente biomedicina. Uh-huh. Y eso es lo que es la bioquímica celular. Los procesos que ocurren al interior de la célula que nos permiten explicar cómo funciona y cuando estos procesos están alterados, qué pasa, cómo se desarrollan las enfermedades.
Claro, porque cualquiera de nosotros que haya experimentado algún proceso de enfermedad, de alguna patología, ¿no? Lo que conoce son las señales que están a la vista, ¿no?
Exactamente.
Tenemos fiebre, nos duele algo, se inflama, pero todo eso, si uno lo metiera al microscopio, va
uno
a ver
que
es la célula.
La célula es la que está enferma. La célula está enviando señales al resto del organismo y eso hace que nosotros, como un organismo completo, tengamos ciertos síntomas y signos, uh-huh. que son, como tú bien dices, la fiebre, etcétera, etcétera. O las enfermedades, las mismas enfermedades, y como tú nombraste, muy bien nombraste, nosotros estamos preocupados principalmente de lo que son las enfermedades cardíacas. Uh-huh. Entonces, nuestra célula de interés es el cardiomiocito, que es la principal célula del corazón, ya sea de pacientes, ya sea de muestras de animales que nos permiten también hacer estos estudios, o etcétera, de donde podamos hacer un modelo que replique una célula cardíaca, básicamente.
Y cuando se estudian los procesos al interior de la célula, ahí hay otro ámbito del desempeño uh-huh. de su trabajo, que es la fisiología celular. ¿Cómo se relacionan estos campos del conocimiento desde la bioquímica celular a la fisiología celular?
Bueno, cuando nosotros hablamos de bioquímica celular, hablamos de una célula en específico. Pero la fisiología es cómo se comunican distintos tipos celulares en un organismo completo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fisiología celular, básicamente estamos hablando de cómo distintas células que conforman finalmente el organismo completo se comunican entre ellas y cómo el funcionamiento o mal funcionamiento de una afecta el funcionamiento de otra. Uh-huh. O sea, nosotros sabemos desde el colegio que nuestro organismo está compuesto de células, pero no todas las células son iguales y nosotros lo podemos ver. Las células, la piel, no es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno se ve el ojo, claramente hay estructuras que son distintas. Uh-huh. Y eso es porque las células son diferentes. Uh-huh. Una neurona no es lo mismo que un cardiomiocito, que es una célula que está hecha para latir, para contraerse. Entonces, la fisiología celular estudia cómo se comunican una célula con otra. Entonces, ahí tenemos ya un contexto de un organismo, básicamente. Y eso es lo que estudiamos cuando hablamos de fisiología celular.
Maravilloso. Hemos en este programa intentado abrir las puertas siempre del laboratorio. Nos parece que es, primero, es un mundo para explorar fascinante, y así lo hemos comprobado con los distintos investigadores que han estado acá en el programa, pero además entendemos que este mundo que ustedes exploran está tan conectado con la vida de cada uno de nosotros, y por eso nos complace mucho poder compartir lo que ustedes están aprendiendo, conociendo, estudiando, porque de alguna manera develar, como dice, lo que está ocurriendo con la célula nos entrega, por cierto, herramientas para enfrentar estos desafíos que puede ser una determinada patología, que en este caso es la patología cardíaca. Y hay un artículo muy, muy interesante que ha generado el laboratorio donde trabaja la profesora Palma y que parte así, lo voy a citar. Imagínense que asiste a un espectáculo de trapecio en primera fila. En medio del show, un artista cae al vacío y usted en menos de un segundo ruega porque la red de seguridad esté instalada y funcionando a su mejor capacidad. Efectivamente, continúa el artículo, la red salva la vida del trapecista y ahora todos pueden respirar tranquilos. En este artículo, usted, que es un artículo de difusión para público general, lo que pretendían era acercar precisamente la investigación en esta célula estrella que es para el laboratorio, este cardiomiocito, y cómo están trabajando a nivel celular. ¿De qué se trata la bioquímica del corazón, doctora?
Bueno, y la analogía de la red que...
Y la analogía de la red.
Nosotros hemos trabajado por mucho tiempo con un pequeño organelo, que es un organelo. Son estructuras que están dentro de la célula y que tienen funciones específicas y limitadas, que se llama mitocondria. Y la mitocondria es básicamente el motorcito de las células, las que le dan la energía. Entonces, hace muchos años que estamos trabajando y estudiando cómo funcionan las mitocondrias, este motor celular. Uh-huh. Y la red, ¿por qué esta analogía con la red? Porque nosotros hemos hace mucho tiempo ya estudiado, no solo nosotros, también otros laboratorios internacionalmente, pero a nosotros nos ha ido bastante bien en este tema. Hemos podido determinar que mientras más conectada está esta red, como la red que salva al trapecista, los cardiomiocitos, las células del corazón, funcionan mejor. Entonces, una red más conectada salva, en este caso, a las células cardíacas de una caída del trapecista, o como podríamos nosotros llamar un infarto al corazón, un infarto a las células cardíacas. Entonces, nosotros, dentro del contexto de la bioquímica celular, estudiando este organelo, que es el que le da la energía a la célula, hemos determinado es que esta malla es fundamental para el funcionamiento del corazón como órgano completo. Ahora, esta malla puede cortarse, una malla que está más cortada
puede interrumpirse,
funciona mucho peor como una malla de seguridad. Y esto es fundamental para lo que nosotros llamamos el funcionamiento cardíaco y que las células cardíacas puedan contraerse. Además, si nos imaginamos cómo es el corazón. El corazón late todo el día.
Está en movimiento,
está
en actividad.
En movimiento,
es incansable, porque cuando dormimos igual está.
Exactamente, así como tú mismo has dicho, es un órgano incansable. Entonces, imagínate estos motorcitos que son los que tienen que dar energía. En el corazón son fundamentales. No pueden cansarse. Entonces, nosotros tenemos que tener una red conectada en el corazón. Y de hecho, cuando uno mira, es muy bonito, cuando uno mira las mitocondrias, estos motorcitos en las células cardíacas, son todas robustas, fuertes y muy conectadas. Hay otras células que no necesitan, no funcionan tanto, no son tan activas como las células del corazón. Y ahí las mitocondrias están más laxas, menos conectadas. Pero las del corazón muy robustas, como muy conectadas unas con otras, porque tienen que proveer energía todo el tiempo a nuestras células cardíacas. Y no todas las células son iguales, básicamente. Por eso, pero las células cardíacas gastan mucha, mucha energía. Porque tienen que mantener, imagínate, funcionamiento de un organismo
24/7.
Completo. 24/7, sin descanso, toda la vida.
Sí, sí. Oye, empieza a ser muy fascinante descubrir, porque es muy fácil poder gráficamente pensar en estos organelos, estas mitocondrias que tienen que trabajar y que tienen que tener un acondicionamiento físico para tener una respuesta eficiente de acuerdo a la demanda que exige todo el músculo cardíaco. Ustedes han hecho ahí algunas investigaciones en relación a moléculas que están presentes y que en mayor o menor medida van a fortalecer la mitocondria, ¿no?
Exactamente. Así, nosotros hemos descrito factores que podrían ser beneficiosos para esta conexión de la red y factores que no lo son tanto o que son ciertamente un poco perjudiciales para la conexión de la red. Entonces, hay lo que nosotros llamamos, hay ciertos factores de riesgo y factores protectores. Entonces, ¿qué factores son protectores y mantienen la conectividad de esta red de motores eléctricos, como esta red de cables eléctricos? ¿Qué factores son protectores? El ejercicio es protector. Nosotros sabemos que el ejercicio es protector. La insulina, que esta hormona que está tan de moda, o uno ha escuchado siempre en el contexto de la diabetes, también conecta más la red. ¿Qué factores son de riesgo? Una dieta alta en grasas, por ejemplo. Una dieta alta en grasa, y eso lo hemos visto in vitro, en laboratorio, cuando nosotros le damos ácidos grasos a las células cardíacas, la red de mitocondrias se desconecta. Por lo tanto, uno es más susceptible a sufrir un ataque cardíaco, uno es más susceptible a tener un infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque los cardiomiocitos tienen menos de esta red protectora.
Se desconectan.
Se desconectan. O sea,
no es solo antojadizo cuando uno dice, bueno, tiene que bajar el consumo de grasa. No, es porque a nivel celular efectivamente se produce un deterioro de estas mitocondrias robustas que están conectadas.
Y que están protegiendo al corazón. Y le están dando además son fundamentales para su funcionamiento, porque le dan la energía necesaria para que funcione correctamente. Y por otro lado, por ejemplo, sabemos que el ejercicio es un factor protector y que esto ahora en músculo esquelético, por ejemplo, se ha visto que biopsias musculares de la musculatura de las piernas de ciclistas de alto rendimiento tienen mitocondrias muy conectadas. Y eso se ha visto en estudios, hay estudios que muestran eso. Y nosotros también lo hemos visto, por ejemplo, con la hormona, con la insulina. La insulina, uno se las pone a las células cardíacas y la malla se conecta más. Entonces, pero eso en tiempos determinados. Si nosotros ponemos mucho rato de insulina, eso, el efecto se pierde, e incluso se puede, lo que nosotros empezamos a observar es como una pseudo resistencia, desensibilización a la señal de la insulina, que es lo que podría estar ocurriendo en un paciente diabético.
Y esta misma fisiología y esta misma bioquímica va cambiando conforme va avanzando el ciclo vital?
Además, eso también lo sabemos. Sabemos que durante el envejecimiento es normal que esta red de mitocondrias en músculo esquelético y en músculo cardíaco vaya perdiendo conectividad. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer como para mantenerla. El ejercicio es una de ellas. Una nutrición saludable también. Pero es normal que pierdan, vayan perdiendo conectividad, y eso está de la mano con el ciclo de la vida, ¿no? Pero esta pérdida ya se empieza a observar en los modelos animales, en lo que sería en un humano alrededor de los 40 años. No es ya al final de la vida, entonces nosotros no nos sacamos nada con cuidar nuestra red mitocondrial, básicamente.
A partir de los 50, porque esto empezó mucho antes.
Hay que empezar antes, sí. Y hay trabajos que han visto eso. En músculo esquelético se ha visto principalmente, en músculo cardíaco nosotros lo hemos visto más que nada con otros modelos más relacionados con patología más que envejecimiento, pero otros investigadores sí se han dedicado al tema del envejecimiento y qué pasa con esta red mitocondrial.
Estamos conversando con la doctora Valentina Parra, ella es académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y en esta mañana nos hemos concentrado en lo que es todo el músculo cardíaco a nivel de la bioquímica celular y cómo hemos ido descubriendo estos cardiomiocitos que se estudian en el laboratorio donde la investigadora trabaja, y han podido ir descubriendo, avanzando en el conocimiento en particular de este organelo, de esta mitocondria, que nos permitiría tener una mejor salud cardíaca. Profesora Parra, cuando uno piensa que el corazón trabaja todo el día, cuando ese corazón está estresado, porque hay que decir que cuando nos ponemos más tensos, ¿verdad?, se nos acelera el pulso, y eso significa, nos envía el reporte, ¿no?, de que el corazón está bombeando sangre más rápido. Este estrés, este exceso de estrés, porque nos decía el profesor Cano la semana pasada que el estrés es evolutivo, perdón, y es positivo. Pero cuando, perdón, este estrés se mantiene crónico, ¿también va haciendo trabajar excesivamente a la mitocondria?
Sí, es muy bonito eso, porque, bueno, y ese es un trabajo que tenemos, también lo publicamos desde el parte de mi trabajo y parte del trabajo del doctor Sergio Lavandero, que también he compartido con ustedes desde del ACDIS, del Centro de Estudios de Enfermedades Crónicas. El estrés inicial, un estrés corto, definido en el tiempo, hace que las cosas funcionen mejor. De hecho, cuando uno tiene
es un motorcito de partida.
Un motorcito de partida, exactamente. Entonces, hay hormonas que median esta respuesta del estrés. Es una hormona, es una señal que recorre todo nuestro cuerpo y pone, en este caso, en alerta todo el organismo. Entonces, el estrés causa cambios, estas hormonas causan cambios a nivel de la célula. Y ahí hay descrito que hormonas del estrés por tiempo prolongado, como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, realizan cambios en la red de la mitocondria. Y nosotros tenemos un trabajo que la noradrenalina, que es una de estas hormonas que median el estrés, causan una fragmentación en tiempos prolongados de la red mitocondrial. Entonces, de nuevo, el corazón va a estar menos preparado ante un evento como un infarto. Y el cortisol, hay otro trabajo, ese no es de nosotros, de un colaborador nuestro en España, se ha demostrado que también causa fragmentación de la red mitocondrial. No solo en células cardíacas, también lo se vio en músculo esquelético. Entonces, básicamente, estas hormonas del estrés, cuando hay tiempo prolongado, causan fragmentación de la red de mitocondrias y el corazón está menos resistente, básicamente, a un estrés mayor, como un infarto. Ahora, nosotros también hemos visto que esta hormona, la noradrenalina, fragmenta la red mitocondrial y eso además causa un remodelado completo de las células cardíacas. No solo que se fragmente la red mitocondrial, sino que además las células empiezan a tener otra respuesta que se llama hipertrofia, y las células empiezan a crecer, porque como las mitocondrias ya no están tan conectadas, no son tan eficientes en darle energía, la célula empieza a buscar otras fuentes alternativas para obtener energía, y la célula crece. Entonces, en un inicio, esta respuesta hipertrófica es buena, porque la célula se adapta, pero a largo plazo la hipertrofia cardíaca causa que uno sea más susceptible a tener otras patologías cardíacas como un infarto, ser más susceptible a otras enfermedades cardíacas.
Doctora Parra, uno inevitablemente empieza a mirar el estilo de vida.
Sí.
Porque hemos conversado acerca de la alimentación, ¿no? De esta presencia de ácidos grasos en nuestra dieta. Hemos conversado de la falta de ejercicio, de cómo no nos movemos. Y también estamos conversando del estrés, de esta constante tensión en que sometemos a nuestras células y que ellas empiezan a buscar esta respuesta adaptativa, pero que a largo plazo se transforman en una debilidad para nuestro organismo.
Exactamente.
Entonces ahí hay que poner mucha atención porque no solo pareciera que el cambio es superficial, ¿no? A nivel global del organismo, sino que estamos ahí en el corazón de esa unidad fundamental de la vida, que es la célula.
Estamos afectando directamente a las células. Entonces la célula, cuando la célula está enferma, como yo te decía, se enferma el organismo completo. Uh-huh. Entonces hay que cuidar la célula, por así decirlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Bueno, sabemos que hay factores protectores y factores que son dañinos que tenemos que evitar. Uh-huh. Ahora bien, de todas formas, nuestras expectativas de vida, si las comparamos con la época medieval, han aumentado mucho. Entonces hay que llegar a un equilibrio ahí, un equilibrio fundamental entre el factores de riesgo, factores beneficiosos y llegar a un equilibrio que, bueno, básicamente, ¿para qué estamos? También estamos para ser felices. Entonces yo no soy tan dramática en que evitar todo, pero sí hay que llegar
a un equilibrio. Hay que buscar la armonía.
Buscar la armonía, porque tampoco nos podemos estresar en esta búsqueda de la perfección, porque ya vimos.
Porque estamos al otro extremo.
El estrés mismo también es malo, entonces hay que buscar una armonía en donde hay que nutrirse bien. Hay que hacer ejercicio, pero sin estresarnos por eso, porque si nos estresamos tampoco es bueno.
Tampoco estamos contribuyendo.
Tampoco.
Cuando usted dice estamos viviendo mucho más que la edad media, evidentemente hoy día la expectativa de vida 90 años, uh-huh. Eso también es un tremendo territorio a explorar por los investigadores. Uh-huh. Porque claro, hoy día no sabemos lo que está pasando a los 90, a los 100 y más años. Por lo tanto, los investigadores están dedicados a saber cómo se comporta la célula, la bioquímica celular, la fisiología celular en edades avanzadas. Y eso también es un tremendo desafío.
Es un desafío tremendo y de hecho actualmente hay varias iniciativas acá en Chile que están investigando lo que pasa con el envejecimiento. Nosotros desde el punto de vista de nosotros estamos, como tú bien dijiste, yo soy parte de un centro de investigación en enfermedades crónicas. Crónicas que son de larga data, o sea, de enfermedades que se prolongan en el tiempo y que finalmente la gente aprende a vivir con ellas. Entonces, la idea es aprender a vivir mejor. Es inevitable que nos enfermemos, o sea, ya estamos viviendo mucho más que nuestros antepasados. Entonces,
porque también es una respuesta adaptativa.
Es una respuesta. Enfermedades vamos a tener. Uh-huh. Ahora, el tema es que vivamos bien con ellas, las sepamos llevar. Uh-huh. Ojalá que se desarrollen menos, pero enfermedades crónicas van a existir, o sea, como hablábamos de la diabetes, hay factores de riesgo que uno puede disminuirla, pero vamos a vivir con ellas. Es algo que vamos a tener que aprender a vivir con ellas, pero la idea es que vivamos bien con ellas.
Y para eso el rol de los investigadores,
exacto,
como la doctora Valentina Parra, que ha estado con nosotros durante este primer bloque de A Tu Salud, es fundamental. Así es que le vamos a pedir que se mantenga aquí en el estudio. Junto a nosotros vamos a ir a hacer una muy breve pausa. Vamos a saludar, por cierto, a quien nos acompaña, que es BioGaia, que es nuestro auspiciador, pero también a la recomendación desde el mundo de la odontología. Nuestro odontodato para esta semana. Vamos y regresamos para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente dos veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daño sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante: un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal, y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Retornamos a esta mañana saludable, que es nuestro compromiso de cada día jueves. Desde hace ya 8 años, partimos en el año 2010 con este programa, con el deseo de poder contribuir a conocer más de lo que nuestros propios investigadores de la Universidad de Chile están trabajando día a día para mejorar las condiciones de salud de nuestra población. Y desde ahí hemos escrito una larga historia, una larga trayectoria ya en estos casi 8 años que estamos aquí, alojados en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también en el diario electrónico a través de la señal online en www.radio.cl. radio.chile.cl. Esta mañana nos interesamos en acercarnos a cómo está la salud cardiovascular de los chilenos desde la mirada de la bioquímica celular, pero un insumo fundamental para poder proyectar también futuras terapias y la mejora de la condición cardiovascular de los chilenos y chilenas. Y esta mañana usted la ha estado escuchando acá en el estudio de Radio Universidad de Chile. Nos ha acompañado la doctora Valentina Parra Ortiz, doctora en bioquímica de la Universidad de Chile. Ella tiene esta experiencia ya de 10 años en investigación, en docencia, en el campo de la bioquímica, de la farmacología, la biología celular y la fisiología. La experiencia que también tiene de haber trabajado, colaborado con laboratorios en el extranjero, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Tiene su postdoctorado en Estados Unidos, es profesora asistente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y se dedica a la investigación relacionada con el manejo de células troncales y su diferenciación hacia linajes cardiovasculares. Usted la escuchó, nos contó de los cardiomiocitos, de esa célula que es su principal objetivo de estudios, la mitocondria en particular, este organelo que nos va a permitir tener un sistema cardiovascular, especialmente ahí en el músculo cardiovascular, mucho más resistente. Doctora Parra, bueno, tuvimos ahí una interesante conversación en lo que es la pausa que habitualmente hacemos en el programa y cómo efectivamente la idea no es demonizar a nadie, a ninguna célula, a ninguna condición tampoco, sino que buscar esa armonía que hemos dicho, ese equilibrio. Y en ese sentido, doctora Parra, una cosa es conocer, descubrir, ¿verdad?, lo que está pasando a nivel celular y también a nivel de la fisiología, a nivel de la relación de estos sistemas de células. Pero también es interesante pensar en terapias, en claro, terapias celulares que nos permitan, ¿cierto?, mejorar esta condición en el caso de que haya ocurrido, por ejemplo, un infarto. ¿Hacia dónde va esa línea de investigación?
Mira, ese es el interés actual fundamental del laboratorio de nosotros, que es lo que se llama la terapia celular. Nosotros estudiamos cardiomiocitos, pero obviamente es difícil que yo obtenga células cardíacas de pacientes humanos. O sea, no me imagino yo yéndolas a nadie que me dé una autorización, pero yo me dé un pedazo de su corazón para yo poder hacer el estudio. Entonces, un poco complicado. Entonces, actualmente tenemos acceso a lo que se llaman las células madre. Células madres, pero nosotros ya por un asunto ético ya no se obtienen de embriones, sino que básicamente in vitro le enseñamos a otras células, fibroblastos de nuestro cuerpo, a que vuelvan atrás, por así decir, que retrocedan en su diferenciación, y eso son células madres inducidas, y que vuelvan a ser como eran cuando fueron embriones. Entonces, como que hacemos que retrocedan, y eso es lo que se llaman las células madre inducidas. Fue un premio Nobel en el año 2010, si recuerdo bien, un japonés que entendió cómo revertir a las células en este proceso. Y bueno, y nosotros revertimos las células en el proceso, tenemos ahora células madres que son inducidas, por eso inducidas en el laboratorio, y ahora las transformamos en cardiomiocitos, lo que nos permite tener células cardíacas humanas ahora en el laboratorio. Las inducimos. ¿Cómo las inducimos? Con distintas señales, hormonas, que nosotros ya están bastante bien descritas cuáles son. Transformamos células madre en cardiomiocitos. Uh-huh. O sea, nos damos el viaje hacia atrás primero, de borrarles la información, y ahora hacia adelante, transformándolas en cardiomiocitos, lo que nos permite tener células cardíacas humanas en el laboratorio, sin la necesidad de pedirle un pedazo de corazón a alguien. Correcto. Que es bastante más, por así decirlo, ético, ¿cierto? Entonces, con estas células ahora que son humanas, que son cardíacas, que nosotros en el laboratorio las vemos que laten, que se comportan como células cardíacas normales, estamos investigando si los procesos que nosotros hemos visto, ya sea de la conectividad de las mitocondrias, de la patología, de distintas enfermedades cardíacas que hemos ido estudiando, pasa lo mismo en células humanas. Uh-huh. Porque esa es la mayor limitación que teníamos para todos los estudios cardíacos, eran los modelos. Podíamos trabajar también con modelos animales, pero cada vez el tema del trabajo con modelos animales en los laboratorios está más limitado, también por un tema ético. Entonces, tener células humanas latiendo, que no son células animales, porque nosotros somos diferentes, obviamente, a un modelo de un ratón y de una rata.
Claro, hay que decir que la línea de investigación siempre parte por modelo animal y luego se va, claro, a modelos humanos, pero
nosotros estamos,
no puedo extrapolar, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Uh-huh. Entonces nosotros estamos teniendo ahora células cardíacas
humanas,
sin necesidad de pedirle un pedazo de corazón, repito, a una persona, y en eso estamos estudiando los procesos de las distintas enfermedades. Entonces tenemos acceso a muestras de pacientes que tienen enfermedades cardíacas, por ejemplo, congénitas, que tienen enfermedades cardíacas que son de origen genético, y con eso podemos hacer células cardíacas humanas y estudiar cómo estos procesos están ahí ocurriendo en el laboratorio, y estudiarlos en el laboratorio. Principalmente, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos estudiando células de pacientes con síndrome de Down. ¿Por qué de síndrome Down? ¿Por qué decidimos partir con eso? Porque es un síndrome que está altamente descrito en la literatura, el fenotipo, uh-huh, tenemos bien qué patologías asociadas están al síndrome. Entonces tenemos el modelo muy bien descrito, pero celularmente se sabe muy poco del síndrome Down. Hay muy pocas investigaciones. Entonces estamos trabajando con células de pacientes de síndrome Down, que las transformamos a células cardíacas de pacientes con síndrome Down, y ¿qué está pasando? ¿Por qué específicamente? Porque los pacientes con síndrome de Down tienen un 50% más de probabilidad de desarrollar patologías cardíacas que los pacientes sanos, por así decirlo. Entonces, hay algo ahí. Uh-huh. Y nosotros estamos seguros que pasa, ese algo ahí que está, pasa por la mitocondria. Y de hecho, en uno de nuestros últimos trabajos ya tenemos algunos indicios de qué es lo que está pasando y es lo que nos estamos dedicando actualmente en el laboratorio.
Bueno, cuando la doctora Parra dice algo hay ahí, es porque la ciencia avanza en términos de preguntas científicas. Los científicos están permanentemente preguntándose qué es lo que pasa, quiero conocer más. Y es allí donde son tan fundamentales también para el desarrollo de la ciencia de la salud y, por lo tanto, para toda la población en nuestro país y en el mundo. Doctora Parra, el tema de las terapias, el tema del síndrome de Down, pero también de las enfermedades crónicas, que es lo que hemos estado hablando durante este programa y que es tan prevalente en nuestra población, la patología cardíaca, la diabetes, ¿no? ¿También son un foco interesante para el desarrollo de estas terapias celulares?
Absolutamente, porque ¿por qué? Cuando uno tiene un infarto, no sé, yo creo que todo el mundo conoce a alguien que tiene un infarto. O sea, es la primera causa de mortalidad acá en Chile y en todos los países desarrollados. Cuando el corazón tiene un infarto, pero uno no se muere, queda una zona dañada al corazón. Una zona que sufre un daño que es irreversible. Las células cardíacas no se regeneran como otras células del organismo. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, si nosotros sacamos un pedacito de hígado, el hígado se regenera rápidamente. El corazón no. ¿Por qué no? Una de las teorías es porque tienen esta actividad energética constante, esto de que tengan que sustentar un movimiento hace muy difícil que se regenere. Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto, pero no nos morimos, queda una herida que no se regenera. Hay un pedacito menos de corazón que nosotros. Y eso determina que los pacientes sufran otras enfermedades más adelante, como insuficiencia cardíaca. Una enfermedad muy cara, para la cual no hay terapia. Básicamente no tenemos ningún fármaco, que salvo tratamientos paliativos que ayudan al paciente a vivir mejor, pero no hay forma de curarlo. Entonces, si nosotros somos capaces de generar estas células cardíacas humanas ahora, in vitro, que funcionen bien, si nosotros las tratamos, las curamos y funcionan bien, eventualmente en el futuro podemos empezar a pensar en que podemos trasplantar esas células humanas, uh-huh, hechas en el laboratorio, en el corazón. Y ya hay algunos trabajos que están haciendo eso, que nos permiten tratar este corazón que no se regenera.
¿Estamos hablando ahí de biomedicina?
¿Ya? Biomedicina, exactamente. Eso es lo que nosotros hacemos, biomedicina. Entonces, si nosotros podemos curar esas patologías cardíacas con las células que nosotros ahora hacemos in vitro, eso es biomedicina del futuro. Todavía no podemos hacer eso, pero hacia allá vamos.
Bueno, y hacia allá esperamos que todas estas investigaciones, los estudios que ustedes están llevando a cabo se conduzcan, ¿no? Porque, como ya lo decía, el indicador más de mayor prevalencia de muerte en nuestro país es precisamente esta patología cardíaca, en particular el infarto. Claro. Por lo tanto, sin duda que los insumos que ustedes producen a nivel de la bioquímica celular son fundamentales para generar políticas públicas.
Exactamente.
Es decir, estamos en la unidad fundamental de la vida para poder tener estas políticas que van a proteger la vida. ¿Cómo es esa relación también del investigador, del bioquímico, para insumar precisamente a los tomadores de decisión?
Bueno, nosotros generamos conocimientos que son útiles para las tomas de decisiones en políticas públicas. Como ya hablamos, nosotros conocemos que hay factores de riesgo, factores de protección de la célula, en nuestro caso en particular, de esta malla de mitocondrias, de esta malla de motores. Entonces, desde el momento en que nosotros sabemos que hay factores protectores y factores dañinos, básicamente, podemos incentivar a que las políticas públicas vayan hacia la potenciación de los factores protectores y básicamente nos ayuden en controlar los factores dañinos que está teniendo la población. Principalmente en lo que trabajamos nosotros, que son enfermedades cardíacas, están absolutamente influenciadas por el estilo de vida de las personas. Y el estilo de vida, ¿en qué? Cuando hablamos de estilo de vida, ¿en qué principalmente podemos hablar? Es de la alimentación, de las políticas públicas relacionadas con el ejercicio,
con el transporte activo,
con la generación de espacios que permitan a la gente hacer más ejercicio. No ejercicio, no me refiero así como que a todos seamos running y corramos maratones, que salgamos a caminar hacia a un parque, que si nuestra locomoción nos toma todos los días 3 horas, 3, 4 horas. 3 horas, no sé, si yo vivo en Puente Alto y me tengo que desplazar todos los días, 1 hora y media en la mañana, 1 hora y media, son 3 horas que estoy perdiendo de mi vida y no estoy caminando, no estoy haciendo ejercicio. No tengo tiempo de llegar a mi casa y cocinar una comida saludable.
Porque ya estoy agotado.
Entonces, lo más fácil que es...
Claro, y todas las políticas que contribuyen a reducir el estrés. Estaba pensando que la semana pasada conversábamos esto de reducir la jornada laboral. Entonces, estamos sin duda hablando de la unidad fundamental de la vida, que es la célula, pero mire hasta dónde podemos llegar. A todas estas políticas que tienen que ver con transporte, con alimentación, con industria alimentaria, con las regulaciones, ¿verdad? Ya que estamos con el ley de etiquetado también.
Exactamente, y nosotros esperamos que nuestra contribución hacia las políticas públicas vaya desde ese punto de vista de factores protectores, que los tenemos muy claro, y factores dañinos. Y bueno, en el centro también, en el centro ACDIS donde yo trabajo, también trabajamos muy de la mano con gente que se dedica al área de epidemiología. Entonces ellos también son mucho mejores que nosotros, que somos más básicos en la generación de documentos y que se relacionen con las políticas públicas, referenciando un poco lo que nosotros estudiamos en el laboratorio.
Que es el fundamento, ¿no?
Exactamente.
Y que es absolutamente indispensable para crear esta política pública. El conocimiento que ustedes generan en el laboratorio es fundamental. Y también es fundamental esto que estamos haciendo hoy día, conversando acerca de los avances en materia de conocimiento. Es decir, acercar el avance del conocimiento a toda la población, y es lo que se ha propuesto este programa en estas 8 temporadas del A Tu Salud. Y usted también ha tenido toda una experiencia ahí con Explora, acercándose a los colegios, a contarles a los estudiantes lo que ustedes realizan y cómo ellos también se sienten motivados a hacer la generación de recambio, ¿no? Los científicos y los investigadores que van a llegar a transformar también el conocimiento. La doctora Parra también ha recibido distinciones importantes, no solamente a nivel científico, con sus publicaciones, con lo que realiza en la academia, sino también en el 2009 recibió el premio L'Oréal UNESCO, y en el 2017, recién pasado, estuvo participando de esta iniciativa de videos de mujeres chilenas en la ciencia, en versión escolar, con Paloma, con esa pequeña que la estuvo realizando este video y que es organizado por la Academia Chilena de Ciencia. ¿Cómo es hacer ciencia en nuestro país con perspectiva de género, doctora Parra?
Es una pregunta muy interesante, porque actualmente las mujeres que salen entran a la universidad, es como la misma proporción que hombres, que entran a carrera científica. El tema es que ya después en el doctorado todavía hay una proporción similar, pero después cuando ya revisamos cargos asociados a ciencia, cuántas llegan a ser profesoras asistentes, cargos de dirección a nivel universitario, que acá en Chile es donde más se hace ciencia, no tenemos como institutos privados científicos como en otros lados, baja absolutamente la proporción de la mujer. ¿Por qué? La pregunta ahí es ¿por qué? Principalmente. Y la respuesta es porque básicamente, históricamente, la carrera científica es una carrera de hombres. Entonces, hasta el día de hoy, los cargos de poder en la ciencia todavía están ejercidos por hombres. Y en general están muy acostumbrados, cuando hay que hacer votaciones, a votar por otro hombre. Entonces, ahí es donde la mujer tiene que empezar de a poco a ganar esos espacios. De a poco hay que convencer a las niñas que la carrera científica es posible. O sea, nosotros también estamos acostumbrados a que cuando a un niño le regala, ¿a quién le regala un Lego o un Mecano? Al niñito.
Un microscopio.
Al niño, hombre.
Un telescopio.
No a la niña mujer.
Claro.
A la niña mujer, ¿qué le regalamos? Le regalamos una muñeca, le regalamos el juego de cocina. Entonces, hay pequeños cambios que se pueden ir haciendo, que van a ir determinando que la mujer vaya ganando más espacios en la ciencia y en la academia. Personalmente yo nunca he tenido un problema, nunca me he sentido discriminada, yo creo que es por una cosa más de costumbre que nada, nunca he tenido un problema de discriminación en la ciencia, pero también somos muy pocas las que llegamos después a hacer docencia, investigación, en pasando la etapa del doctorado.
Así que la invitación desde la Tu Salud, y aprovechando de conversar con la doctora Valentina Parra, es a atreverse a acercarse a las ciencias, porque es importante el aporte que están realizando las investigadoras, las académicas, como la doctora Valentina Parra, que hoy día nos ha acompañado, y hemos tenido el privilegio de conocer de primera fuente lo que se está haciendo hoy día en materia de estudio sobre la bioquímica del corazón, de lo que está ocurriendo ahí con la patología, pero también con las terapias de reparación, y cómo también, increíblemente, lo que usted nos ha comentado, esto de las células madres inducidas hoy día, que permite, por cierto, tener estos modelos en humanos, con todos los resguardos éticos correspondientes, pero pensando precisamente en el bienestar y en la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas. Doctora Parra, quiero agradecerle.
Muchas gracias.
Que nos haya acompañado, dejarle abierta aquí la posibilidad de que nos venga a contar las novedades de toda la investigación que ustedes están realizando, animarlas, porque las necesitamos mucho, todo ese conocimiento que ustedes están generando.
Muchas gracias por la invitación, fue muy agradable conversar acá, no me di cuenta que estábamos casi en vivo, fue muy fluido todo, así que cuando quieran, aquí estamos para conversar de ciencia, de difusión, de extensión.
Así que ahí nos vamos con todo lo que aprendimos hoy día de los cardiomiocitos, de este motor energético que son las mitocondrias, y cómo son tan importantes los factores de protección. Por lo tanto, la dieta, el ejercicio y el reducir el estrés son fundamentales para tener esta protección. Queremos agradecer la confianza de todos quienes nos estuvieron escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile. Por supuesto, invitarlos a la próxima semana, donde vamos a tener también un tema tremendamente interesante desde la ciencia básica, desde la experiencia clínica. Así es que hasta ahí les dejamos la motivación para la próxima semana. A todos quienes nos sintonizan, les deseamos una feliz tarde y les recomendamos que siga en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
Mall Mayorista Plaza Lila, más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en Salvador Sanfuentes 2647, esquina